semana, como hacemos de forma esporádica, pero intensa, y procuramos que sea siempre espaciada, pero no mucho o no demasiado, el que venga un experto estudioso en nuestra historia, como Fernando Bailet, y nos haga una nueva entrega de sus investigaciones, modestas, pero intensas, seguro que así lo son, como los 50 y tantos programas que llevamos ya con su colaboración, y hoy además con un invitado que ya ha estado con él alguna vez, hablando de cine, de los cines de Laredo, hace ya unos cuantos años, como Miguel Ángel Montes. Bueno, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido y muchas gracias.
Pues lo mismo os digo, gracias a vosotros.
Y el experto en cinematógrafos de Laredo fue hace ya como 5, 6 o 7 años, Miguel Ángel Montes, que aquí está de nuevo con nosotros. Miguel Ángel, buenos días.
Sí, buenos días a vosotros y a todos los que escuchan. Pero yo vine para hablar no del cine propiamente dicho, como el séptimo arte, sino vine para hablar de los edificios que había. Aquí hay gente que sabe mucho de cine, muchísimo más que yo.
Ajá.
Sí, hay incluso este hombre que hizo con Viadero lo de cuando Laredo fue
Olla,
Hollywood.
Olla.
Ah, Olla, claro.
Sí, y hay gente que además sabe muchísimo de cine.
Ajá,
en Laredo hay de todo, aquí hay la gente que sabe de todo.
José Ángel Olla, sí. ¿Cómo era?
Sí. Yo hablé nada más que de algunos edificios.
De algunos
edificios,
bueno,
dedicados,
pero hoy,
al cine.
Hoy venís a hablar de Facistoles, de Águilas de Bronce, de Regalos de Carlos V, que es el nuevo capítulo que has tratado de escudriñar. Digo tratado porque, bueno, pues ahora enseguida vamos a hablar un poco de eso. No quiero adelantar nada porque es que yo ya lo he leído. Es el defecto de haberlo colgado primero en el blog, Fernando. Pero, bueno, cuéntame, ¿de dónde surge esta inquietud de hoy?
Mira, por eso está Miguel Ángel aquí conmigo, porque allá por antes del verano me comentó un día que nos acercásemos hasta Castro. Tenía mucho interés en ver aquellos águilas de bronce que hay allí en la iglesia de Santa María de Castro Urdiales. Y bueno, pues yo ya los había visto, pero bueno, los tenía un poco, vamos a decir, entre comillas, desestimados, en el sentido de que yo tuve un problema con nuestro párroco aquel, don Julián, porque cuando yo empecé en el tema de las visitas guiadas y todas esas cosas y tal, pues alguien me vino diciendo que Carlos V había dejado unas águilas de bronce en Laredo, en aquel desembarco en 1556, y que a la vez pues también habían rebotado unos en Castro. Entonces pues yo, cuando aquello andaba recopilando datos, no contrasté, y un día lo solté cuando andaba él por la iglesia. Entonces, así como al rato vino y me dijo: a la una te quiero ver en mi despacho. Pobre de mí, la que me cayó. Bueno, lo más que me dijo es que allí no había nada. Sí, es verdad que hay dos ambones, ¿no? Dos facistoles. Y bueno, pues me comentó Miguel Ángel de ir a verlos. Y este año, pues allá por un sábado creo que fue, de mañana, que yo no tenía trabajo, pues que no tenía que ir a trabajar, pues nos acercamos hasta Castro. Estuvimos haciendo una visita con el guía oficial de allí, con Ivón, y curiosamente nos subió al triforio, el primer piso, y desde lo alto de los arcos en voladizo, desde lo que llaman el triforio, ¿no?, pudimos contemplar la iglesia. Nos estuvo explicando, estuvimos viendo todo. Bueno, impresionante. Mira, yo no he estado nunca en Nueva York, mi hermana ha venido el otro día, y no sé cómo será eso de ver el Empire State. Pero allí Miguel Ángel y yo subidos en el triforio de Santa María, además que hicimos unas fotos, ¿te acuerdas?
Sí.
Estábamos en la gloria, sí. ¿No es verdad? Y ahora, pues que nos diga Miguel Ángel lo que es un facistol antes de meternos, porque lo ha buscado en el diccionario. La palabra son ambones, atriles o facistoles, ¿no?
Sí.
Bien. Os he de decir también, como nota curiosa, que a mí hay gente que me viene y me dice: oye, ¿dónde están los reclinatorios de Carlos V? Y yo le contesto: será, dirá usted, facistoles. Sí, eso.
Eso. Que a la gente le da miedo, ¿no?, por la cercanía, claro, a lo de fascistas y
hueso. No sé,
bueno, pero no tiene nada que ver, ¿no, Miguel Ángel? ¿Qué es un facistol?
El facistol es como un trípode hecho en una labor de arte metálico, ¿no?, lo que hacían los orfebres, y es giratorio. Entonces sobre él se ponían los libros sagrados para las lecturas, tanto del Evangelio como de la Epístola. Y el ambón ya no era giratorio, era más como si fuera, más que un trípode giratorio, era como un pupitre.
Y alto, entonces, un pupitre ahí alto se colocaba para leer de pie,
libro, ¿no? Alto, tenía más aspecto de mueble, ¿no? Pero verdaderamente de labor artesanal, artística, era el facistol.
O sea, que lo que tenemos en Santa María de Laredo son facistoles de bronce, ¿no?
Eso es. Y bueno, pues metidos en el tema, vamos a ver si comprimimos.
¿Giran?
Porque
¿giran? El... ¿Los de Laredo giran?
Sí, 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 giran sobre una especie de bola del mundo que tienen con el águila que representa el mal. Ahora vamos a comentar de qué va la, la historia. Bueno, igual al final de todo alguno se queda como, como un poco destemplado, porque vamos a fastidiar un poco la tradición de lo de Carlos V y su legado, pero bueno, siempre serán para nosotros, antes del programa y después del programa, los zambones o los atriles o los facistoles de Carlos
V. El regalo de Carlos V, sí.
Bueno, pues os cuento, a ver, os contamos. Bueno, pues resulta que en estas visitas guiadas de la iglesia, los grupos que primeramente van hasta Castro y luego vuelven hacia Laredo, hacen el sentido inverso, ¿no? Aunque no sé si primero van a Santoña, luego a Castro y luego a Laredo, pero eso es lo de menos. Pues me viene la gente y me dice, sí, allí hemos visto en Castro unos águilas que nos han dicho la gente que está enseñando, pues eso, que los regaló Carlos V y tal. Claro, lo más paradójico de todo es que nosotros no tenemos dato histórico de que Carlos I de España, V de Alemania, haya hecho ningún desembarco, ninguna parada técnica o histórica en Castro Urdiales. Y claro, con lo que yo me quedo un poco atónito y siempre les digo, ¿qué se los mandó? Perdónenme, por Seur. Claro, porque el tema es que bien pudo hacer el regalo pues por algún motivo concreto, pero es que no hay dato histórico ninguno. Sí es verdad que desembarcó en Laredo y luego todo lo demás. Y luego hay una cosa curiosa, que es que me decían, sí, y nos han dicho que hay uno grande y uno pequeño. Digo, efectivamente, que es como exige la liturgia, el pequeño para leer la epístola y en el grande para leer el evangelio. Pero esta gente argumentaba que no, que hay una especie como de pequeña leyenda popular que se cuenta en este caso en Castro Urdiales, que yo no la cuento, nosotros no la contamos, que es que el emperador regaló dos parejas, una a Castro Urdiales y otra a Laredo. Entonces, una era más grande que otra, no sé si la de Laredo o la de Castro. Con lo que, claro, los de Laredo quejosos o los de Castro quejosos fueron al emperador o su secretario y le dijeron, oye, ¿y por qué los nuestros son más grandes y los de Laredo más pequeños? En este caso, o viceversa. Y le dijo otro, vale, pues mira, decisión salomónica, uno grande y uno pequeño para cada uno. Y por eso nosotros tenemos uno grande y uno pequeño y ellos también. Cosa que nunca está pues ni documentada ni es verdad. De hecho, pues cuando hemos estado Miguel Ángel y yo en Castro Urdiales, pues hemos estado viendo aquellos, hemos estado viendo estos, y luego hablamos un poquito de los de Toledo. No son pareja, o sea, los que están en Castro Urdiales no son pareja, son dos águilas y dos pájaros simulando el águila y tal, siempre representativo de Cristo de San Juan, los tetramorfos famosos, o el ángel, o Cristo, el más elevado, el que todo lo ve. San Juan siempre se identificó en los evangelios con un águila, porque dicen que es el evangelista más sublime, ¿no? Y bueno, pues luego entre las garras tiene el mal, siempre la serpiente, el dragón, sí. Tal, ¿no? Y bueno, y luego la bola del mundo, y luego todo lo demás. Y de hecho, las patitas son unos leones, que el león siempre está en esa misma, con San Marcos identificado, o con Cristo, el león de Judá, cuando se hablan los evangelios así, ¿no? Bueno. ¿Qué literatura tenemos sobre esto? Pues mirad, tenemos bastante. Yo lo que he hecho ha sido coger los libros más viejos que tenía por casa y desde aquellos hasta hoy poder ver un poco la comparativa de cómo han ido desarrollándose los textos desde 1891 aproximadamente hasta hace cuatro días.
Madre mía, ¿qué libros tienes en casa, hijo?
Libros, bueno, sí, un poco de todo, ¿no? Ya me ha dicho mi mujer cualquier día que los libros soy yo. Curiosamente, además, el director del Archivo Histórico en su día hizo una tesis doctoral sobre la que coge los libros parroquiales del siglo XVI y donde hay una especie de inventario de lo que había en la iglesia, y allí nos aparece en 1587, o sea, ya estamos hablando del siglo XVI, un dato que dice, día Bernabé para hacer unas martaveras y aderezar otras para los atriles de los altares. Yo eso de las martaveras no sé lo que es, todavía no lo he mirado, pero bueno, ahí tienes el diccionario para ir buscando. Y luego, curiosamente, en 1594, en otro inventario que se hace, pone dos atriles de latón grandes con sus águilas. O sea, que no podrían ser otros que a los que nos referimos. Estamos hablando en el siglo
XVI. 1594, has dicho.
1587 ya aparecen inventariados y 1594 otra vez. Uh-huh. Estamos hablando de libros parroquiales del siglo XVI. Ya si nos fuéramos de 1594 en adelante, a 1600 estaremos en el siglo XVII, época barroca. Bueno, pues cuestiones aparte de todo esto y tal, también todos los textos siempre han dicho que en Toledo, se habla de la iglesia de San Juan de los Reyes, había también otros que también regaló el emperador. Yo en su día fui por Toledo, me di por allí una vuelta y acabé en San Juan de los Reyes. y preguntándole ahí a un buen hombre, una de esta gente que anda pues ahí de vigilante, guía, por los águilas dichosos, me miraba con una cara, sí, es verdad, hay unos águilas que son los escudos de los reyes católicos, porque San Juan de los Reyes lo hacen los reyes católicos en su día con idea de enterrarse allí, primero, pero luego al final acaban en Granada. Y bueno, pues que no los encontré.
Aunque
y luego,
no estaban. No estaban. Los atriles allí no estaban.
No estaban. Entonces al final acabé en la catedral y allí dando vueltas en la catedral resulta que aquello estaba muy lúgubre, como Santa María, y entrando en el coro, entró detrás mío un policía de estos de Prosegur, encontré uno grande, que es el que queda descrito en el texto este de mi blog, que es el pájaro en cuestión, el ave, es casi calcado al nuestro. El pico, las alas, la forma, la estructura. Es un poquito más aparatoso. Y luego su fuste está muy rico, está muy enriquecido, con formas, figuras, incluso tiene una especie como de espigas laterales y tal. Pero el pájaro es más o menos igual. Incluso yo buscando una foto que tenía, porque no me dejaron hacer fotos, cosa que nosotros la dejamos a todo el mundo, buscando una foto que puede comprar una postal de esas compras en una librería donde se veía mejor que peor el grande, la escaneé en su día, bueno, no me dio una calidad y tal, hice una comparativa con los nuestros y efectivamente, sí, la estructura del pájaro es la misma, pero solamente vi uno, cosa que luego intentando recuperar esa fotografía, y en internet hoy en día está casi todo, he encontrado dos. Y además en el mismo coro barroco. Pero hay un problema, son diferentes, tampoco son pareja.
Sí, los estamos viendo aquí y son bastante distintos.
¿Sí? Claro, el grande sí se parece al nuestro, pero el que vamos a llamar pequeño, que de pequeño no tiene nada, también tiene mucho aparato, como dicen por ahí, no se parece nada al nuestro. Bueno, y ahora vayamos haciendo un poquito de camino con textos, porque claro, esto hay que documentarlo, no podemos aquí venir a hablar así como doctores tiene la iglesia, pues vayamos con las cosas. Mirad, en 1891... hay un autor que se llama Rodrigo Amador de los Ríos y este hombre escribió una obra que se llamaba Santander, España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. La publica en 1891 y ahí es donde aparece por primera vez, entre comillas, publicado, donde yo lo encuentro por primera vez, eso de los águilas de Carlos V. Curiosamente, este hombre bebe mucho...
La vinculación.
Es la vinculación, sí, la vinculación histórica. Este hombre bebe mucho de Bravo y Tudela, que escribe un libro 18 años antes, que era un periodista y un escritor, que no era de aquí. Y bebe mucho también de Amos de Escalante, del escritor montañés, ¿no? E incluso empieza diciendo así, cuentan, como dice el autor de Costas y Montañas, Amos de Escalante, claro, que el emperador dio esta iglesia, nos referimos a la de la Asunción, a la nuestra, los facistoles, en el que se cantan el Evangelio y la Epístola de la Misa Mayor, son de bronce, dorado a fuego, descansan sobre cuatro leones, no es verdad, sobre tres, y conservando en su configuración las tradiciones del estilo ojival, ostentan como remate poderoso o poderosa águila con las alas abiertas, entre cuyas garras se agita una culebra aludiendo al evangelista, simbolizando en la reina de las aves, vencedor del error, representado en la culebra. No resulta por la época inverosímil la donación, pero como en otras iglesias de la provincia existen idénticos facistoles, no es presumible que también fueran presente del vencedor de Pavía. Asegúrase que bien, igual por la misma procedencia, dejó un terno blanco completo, todo el bordado en oro y plata, y un buen en buen estado de conservación, perdón, y merced al esmero con el que se custodia por parte del cabildo, úsase tan solo en las fiestas de la Epifanía y de la Purificación, enseñándose, entre otras obras que se estiman curiosidades, los cojines de terciopelo encarnado sobre los cuales descansó la desdichada princesa de Castilla, doña Juana, y cuya autenticidad, por lo menos, es dudosa. Y esto nos dice nuestro querido Amador de los Ríos, en 1891. Ya os digo que este bebe mucho de las fuentes de Amos de Escalante, el escritor y periodista, y luego por otro lado pues de
Bravo y Tudela.
De Bravo y Tudela. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que de ahí parece ser que luego lo recoge Basoa, y Basoa en nuestro querido libro Laredo en mi espejo, que de ahí le puse yo al blog Laredo en el otro espejo, homenaje a este buen hombre. En 1932, en su libro Laredo en mi espejo, en la página 93, nos dice, hablando de estas águilas también: en las gradas se ven dos facistoles de bronce dorado al fuego que descansan sobre tres leones. Este ya dice tres, no cuatro. Es verdad que son tres. Facistoles hechos a principios del siglo XVI, regalados por el emperador Carlos V a la iglesia de Laredo, y que tienen idéntica semejanza con los que hay en San Juan de los Reyes en Toledo, regalados igualmente por Carlos V. El pájaro litúrgico es un águila que luce múltiples plumas cinceladas con minucias en bronce. Bueno, esa es la descripción que hace Massimino Basoa. Bueno, pues esa parece que se va de alguna manera multiplicando, se va extendiendo, y posteriormente luego hay textos de la Universidad de Cantabria, en este caso uno de 1994 que tenéis en mi blog, que no voy a leer, de Aramburu Zabala, y luego posteriormente, y aquí es donde la matan, aparece un texto de una profesora también de la universidad que se llama Isabel Cofiño. Isabel Cofiño Fernández cayó un buen sábado con Julio Polo por la iglesia a cuenta del retablo de Belén, de la inauguración y restauración del retablo de Belén. Y nos dio una charla sobre el dichoso retablo, que ya hemos dado nosotros muchas también, la iglesia, y tocó el tema de las águilas. Y ella tiene una publicación donde de alguna manera también toca los zambones, que en su día le editó pues la universidad con otros temas, ¿no? Bueno, hablando de este último, dice algo así. Los zambones son objetos litúrgicos utilizados para la lectura de las Sagradas Escrituras. Con el tiempo se impuso la costumbre de colocar dos en el templo, uno para el Evangelio y otro para el Antiguo Testamento, mientras que en la última etapa de su evolución a menudo se utilizaron como púlpitos para predicar. En la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo hay una pareja de zambones situados a ambos lados del altar mayor. Están fabricados en bronce dorado, algo bastante excepcional, ya que los objetos litúrgicos realizados en este material son muy escasos en nuestro país en comparación con los ejecutados en plata y madera. Esto puede deberse al hecho de que la industria del bronce en España nunca llegó a las cotas de la centroeuropea, hasta el punto de que no consta que existiesen gremios de artesanos de este metal, del bronce,
en España.
Por el contrario, otros países europeos poseyeron importantes escuelas de broncistas, como Alemania, Nuremberg, Lübeck, Bélgica, Dinar. Además, destacaron otras ciudades flamencas como Tournai, Ardennes, Saint-Germain, Namur o Lieja. Bueno, la mayoría de estos talleres se dedicaron a realizar objetos de uso diario, como vajillas, aunque también hicieron obras de gran envergadura con carácter artístico, como pilas bautismales o zambones. La fabricación de estas últimas piezas se extendió desde el siglo XIII hasta la primera mitad del XVIII, aunque la mayor parte de los que han llegado hasta nosotros fueron ejecutados entre el siglo XV y XVII. En España, además de los zambones de Laredo, contamos con ejemplos como los de la Catedral de Toledo, aquí ya dice la Catedral, no dice la Iglesia de San Juan de los Reyes, Málaga, Córdoba, Valladolid, Salamanca, Badajoz y Sevilla, así como en la Colegiata de Osuna y en los monasterios del Escorial o de San Jerónimo, el Real de Madrid. De diferente altura, los zambones de Laredo presentan unas características comunes a la tipología general de estas obras. Cuentan con un astil de varios cuerpos, se habla del fuste, asentado sobre cuatro leones, comete el error de los cuatro leones otra vez porque son tres, y rematado por un águila con las alas desplegadas, cuyas enormes garras aprisionan la bola del mundo mientras aplastan una serpiente. La representación del águila se identifica tradicionalmente con San Juan, algo bastante lógico si tenemos en cuenta la función primordial de estos zambones como lugares donde se leían las Sagradas Escrituras, motivo que explica la mayor difusión de la representación de este evangelista en otros objetos litúrgicos, y parece justificarse por motivos meramente prácticos, ya que los de la figura del ave se adapta mejor a la función de atril que otros símbolos como podría ser un toro o un león o un ángel, ¿no? Bueno, y ahora viene cuando la matan. Creemos, o a cuenta de noticias documentales que explican cómo llegaron estos zambones desde los talleres de Tournai a Cantabria, y resulta que en la crónica del viaje que realizó Antolín Esperón en 1848 por la entonces provincia de Santander, se hizo eco de una tradición posteriormente recogida por Massimino Basoa, que afirma que estas piezas fueron regaladas por el emperador Carlos V en 1556, con ocasión de su estancia en Laredo. O sea, que la historia viene de que un tal Antolín Esperón, que parece ser que era un viajero, debe haber ese oficio antes. Se conoce que la gente viajaba poco. Se dedicaba, pues eso, a cuidar las gallinas, las vacas.
Sí, publicaba muchos artículos de paisajes, o sea,
y entonces, poblaciones. Y cayendo por Laredo, se encuentra con los atriles, y es el que de alguna manera nos dice pues que son iguales que los de Toledo, no matiza la iglesia de San Juan de los Reyes ni ninguna otra, me imagino que sean las de la catedral, y ahí es donde seguramente dice que esto se va prodigando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, donde de alguna manera ya no solamente nosotros estamos con el tema de y la matraca repetida de que es una tradición recogida por Basoa y por otros autores de que Carlos V regaló en 1556 esos dos atriles, sino que es que además ocurre que es que luego ya también lo mismo dicen los de Castro, y me imagino que por
todo el camino, ¿no?
Por como una epidemia, pues me imagino que también acabarán apareciendo otros en comillas, que no lo sé.
El Antolín Esperón debió recoger una tradición a modo de comentario que 300 años antes Carlos V había regalado esos águilas, lo cual no quiere decir que no sea así o que no fuera así, pero lo que tú nos estás intentando explicar es que no hay un documento que nos asegure que aquellos ambones que estaban a finales del siglo XVI en la parroquia de Santa María de Laredo, que has citado antes, fueran regalo de Carlos V, ¿no? Claro. Y hasta este señor, 1848, no hay nadie que lo diga antes,
sí.
¿No?
Claro, no. De hecho, ya os comento que cuando el libro de 1831 que os he comentado, ¿no? Era, perdóname...
¿Basoa, el 32?
No, el anterior, el de cuando este buen hombre... Amador de los Ríos, en 1891, es el que dice por primera vez que el autor de Costas y Montañas, y que luego además
por
la tradición, que dicen que aquí hay unos águilas, unos cojines y un no sé qué, pero que bueno, que es de dudosa procedencia, ¿no? Bien. Luego ya Basoa ya de alguna manera argumenta que sí, pero claro, es que Basoa está escribiendo en el año 32 y este está escribiendo en 1891. Entonces claro, en ese espacio de tiempo apareció Antolín Esperón, y es el que dice de alguna manera que son iguales que los de Toledo y que seguramente son factura del mismo autor. Sí es verdad que allí en la Catedral de Toledo, el que hay, y ahora vamos a pasar un poquito a describirlos para terminar, lo tienen por regalo del emperador. O sea, yo cuando hablé allí con la gente de Toledo, lo que pasa es que ellos le dan importancia al órgano, un órgano que tienen allí muy aparatoso, que parece ser que es regalo de Carlos V, y ellos le dan más valor a ese órgano, bien el águila o los águilas, porque ya os digo que yo he encontrado fotos con dos, pues a ellos les parecen de menor cuantía, vamos a decir así, ¿no? Y entonces lo más curioso de todo es que sí, incluso te llegan a decir el autor, Nicolás de Vergara, ¿no? Que parece ser que era un hombre que se dedicaba a estas cosas, aunque me imagino que sería una cosa de importación, porque si nos dice Isabel Cofiño que aquí no se trabajaba el bronce, más bien la plata o la madera, pues vinieron de por ahí. O sea, este hombre posiblemente tenía un taller en Tournai o en Bruselas o en Lieja, donde fuere, y se dedicaba a la venta de estos atriles para... Y bueno, de hecho dice que fueron desde el siglo XVI hasta el XVII, XVIII y tal, estuvieron proliferando por diferentes templos, ¿no?
Pero la capacidad de artistas y artesanos de esa época, aunque fuera más frecuente y más rica en los Países Bajos, porque tenían una
tradición, sí,
una tradición mayor, y el Renacimiento fue más próspero allí, ¿no? Pero aquí seguramente también habría. En la iglesia de Laredo, además de los facistoles, hay otras obras de orfebrería litúrgica, como es la Cruz del Cabildo, también la cruz que tú me pasaste, es que
pero
recuperaste la foto. Sí, pero no importa. Quiero decir, la labor
de
trabajar el metal de piezas litúrgicas, ¿no?
No sé si os queda o te queda por contar. Me dices que vas a hablar de las
sí, vamos a escribir un poquito
porque
lo que nosotros hemos visto.
No me ha quedado claro si lo que habéis visto en Castro es se parecen o no se parecen, o tienen la misma maestría o no.
Bueno, se parecen, pero la ejecución, el tratamiento es de mayor calidad, yo pienso, la nuestra, ¿no? O sea, cómo han estado trabajando el plumaje de las águilas.
En los detalles, el remate, ¿no?
Sí. Yo creo que aquello es más pobre, el tratamiento.
Es difícil que sean hermanos de la misma fábrica, de la misma época o de la misma...
Pueden serlo, o parecidos. Y con respecto a si son o no son regalos de Carlos V, pues como la iglesia de Castrurial de Santa María es un ejemplar magnífico, y con San Vicente de Barquera y Santander y Laredo eran las cuatro villas de la costa importantes, pues igual el emperador reparte. Yo no sé, tendríamos que saber qué tienen en la iglesia de Santa María de los Ángeles en San Vicente de la Barquera y qué puede haber en la catedral de Santander.
Pero ya tendríamos que hacer de Antolines Esperones.
Sí.
Bueno, pues, a ser viajeros.
Pues si hay que ir, se va. Por ver si también ellos tienen otras parejas de facistoles,
sí,
el grande y el pequeño, para las respectivas lecturas, como bien indica Fernando, del Evangelio y del Antiguo Testamento.
Bueno, remátame cuatro datos que
pues rematamos con una cosa muy curiosa. A ver, vamos a ver. Bien, es verdad que la pareja de águilas laredana tiene factura parecida, y si suponemos que es el mismo pájaro, un poquito más de envergadura el uno que el otro. Incluso, pues yo he estado mirando las plumas y resulta pues que las plumas, ya sabéis que tienen una especie pues como de forma de más a menos, ¿no? Sí. Como en diagonal, vamos a decir, que se llaman la parte más alta, las primarias, las del medio secundarias, y las que se riman más al cuerpo, las terciarias. Yo me he puesto a contar primarias, secundarias y terciarias de la pequeña y me salen 6. Y me he puesto a contar primarias, secundarias y terciarias de la grande y me salen 7. O sea, tampoco es tanta la diferencia en el plumaje, ¿no? Bien, es verdad que los fustes, los nuestros y el de Toledo, son diferentes. O sea, aquel, el que yo he podido ver del águila grande, es muy recargado en forma de hexágono. En su base tiene 6 leones, nosotros tenemos 3. Al tener un hexágono, pues un león por cada arista o por cada vértice. Y bueno, curiosamente se alza sobre unas alturas que están simulando un círculo, porque va adornado de unas pequeñas esculturas que parecen santos o imágenes, y culmina en una especie de castillete, no bola, donde está la serpiente dichosa y el águila, que sí, es muy parecido al nuestro, ¿no? Y luego, pues bueno, al hilo de los fustes, nosotros tan solo tenemos en el águila grande, un poco más arriba de su base, 12 ventanitas, también es como una especie de hexágono, y 2 ventanas góticas por parte. Y aparte de ahí, pues ya para arriba no hay más que el fuste y unas decoraciones circulares, ¿no? Y bueno, eso le ocurre a los castreños. Lo que pasa es que los castreños no tienen ventanitas, ni tienen santos, ni tienen nada. Son fustes sin más. También es cierto que todos los que he visto tienen la serpiente, símbolo del mal, entre sus garras, la bola del mundo, quitando esta especie de castillete que tiene el de Toledo. Pero no es la misma postura, ni la textura de la pluma, ni el tamaño de ellas. En el caso de Castro, la pareja no es idéntica, como nos ocurre a nosotros. Tampoco la pareja que pudo haber, que si está, que si no sé, que si está, porque yo solo vi una en Toledo, es idéntica. O sea, por las fotos no son idénticas. Unas de Pedro y otras de Juan. Luego, curiosamente, las de Castro, una tiene el cuello estirado, la cabeza agacha, curva, y su pico está muy afilado, mientras que el otro está erguido, está como más, como si no hubiese comido, ¿no? Más enclenque. Y la textura de sus plumas, la de ambas dos, no es la misma, es diferente. Y bueno, la que está erguida ha perdido la serpiente que debía tener entre las garras, pero sí es verdad que tuvo un soporte, o hay una especie de piecita donde parece ser que sí lo hubo, ¿no? Volviendo a la de Toledo y los laredanos, los tres tienen parecido plumaje. Es casi similar el tamaño, por lo menos el del grande, ¿eh? Sí. Aquel tal vez tiene un poco más de envergadura. Y su pico es romo, ¿eh? Con la cabeza erguida, ¿no? Y su postura, pues ya os digo, similar, y forman sus alas un atril también sobre el que se reposa el libro litúrgico. La única diferencia entre aquel de Toledo y los nuestros de Laredo es que aquel, a ambos lados del atril, tiene una especie como de medias espigas de trigo o algo así, unas formas espigadas. Nosotros es liso, ¿no? En las fotos del blog, el que tenga más interés, lo puedo ver, ¿no? Y me hago cargo que la descripción así, contada así en la radio, es difícil.
Es ardua,
porque,
sí.
Claro, lo ideal es poderlos ver en fotos, por lo menos, pero bueno, para eso os digo que podéis entrar en internet, ahí lo tengo colgado en mi blog, y por el mismo precio del programa de radio podéis ver las fotos y comparar los águilas, ¿no? Y termino pues con este dato, que no es verdad, como dice Basoa, que el águila de Toledo está en San Juan de los Reyes. No, eso no es verdad. Yo estuve allí y no lo encontré. Tampoco es verdad que haya dato histórico, fehaciente, documento que diga que Carlos V hace un legado aquí ni allí. Los de Toledo dicen que sí, y que el autor se llama Nicolás de Vergara, pero yo no puedo decir.
Con la misma tradición que nosotros.
Sí, ¿no? Ni que no. Y luego, bien es verdad que nuestro querido Antolín Esperón, pues nos ha echado agua al vino, porque parece ser que es el que, como era un viajero y vio y tal, es el que atribuye la autoría al mismo artífice de los de Toledo y los de Laredo, de ahí viene la relación, de ahí parece ser que la recoge Basoa. Pero claro, de ahí a que luego, de alguna manera, también sean los mismos de Castro y de aquí y de allá, pues ahí ya no podemos hacer más elucubraciones. Termino con una cosa curiosa. O sea, ya la historia de que la grande y la pequeña es por motivo de un berrinche entre Laredo y Castro, a sí, ver quién bueno. se quedaba con las grandes, a ver a quién le tocaban las pequeñas, eso me parece a mí que va a ser que no. Sí.
Bueno, y luego pues podrían surgir muchas preguntas, como que el emperador carga el barco de Atriles para ir regalando en su... Eso no parece tampoco muy lógico, ¿no? Lo cual tampoco lo descarta, ¿no? Que tuviera la idea fija o la petición de algún noble o alguien de...
Pero con el trasiego comercial que había entre Laredo y los Países Bajos... en distintos envíos podrían llegar.
Sí, sí.
Lo de el facistol que hay en Toledo, actualmente en la catedral, que ya indica Fernando, que primero estaba destinado en la iglesia de San Juan de los Reyes, es lógico, porque aquella iglesia, por su arquitectura, corresponde a una época semejante, que es la arquitectura del plateresco. Ahí viene la relación entre la arquitectura y la orfebrería. Uh-huh. El plateresco es una arquitectura en la que la gente que labra la piedra la labra de tal manera como los orfebres, como los artífices de estas piezas de plata, ¿no? Uh-huh. Y la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo es la época de los Reyes Católicos, que es el final del gótico, el gótico florido, que es el plateresco, y del que la mayor riqueza de arquitectura está en Salamanca. Uh-huh. La Casa de las Conchas, la fachada de la universidad, la Catedral Nueva, el Palacio de Monterrey, y en muchos sitios, y es ya un gótico florido que lo acaban llamando plateresco, como si estuviera hecho con la misma minuciosidad de los plateros, ¿no? Y luego, después de eso, pues viene un montañés, que es coincidente con Felipe II, que es un hombre más serio.
Juan de Herrera.
Juan de Herrera, y dice, se acabó el Escorial. Y el Escorial es un magnífico y monumental panteón, porque iba a ser eso para la tumba de los reyes.
Pero muy sobrio.
Pero de una seriedad tremenda. O sea... que la frivolidad que traía Carlos V, que casi nadie habla de que era un hombre muy frívolo, y en Laredo le llamarían, además, era un gran comedor, ¿no? Un tragón, ¿no? Sí. Pues todo eso se acaba con Felipe II. Felipe II es un hombre que igual...
Austeridad
tremenda, ¿no? Sí.
Bueno, pues terminar añadiendo que sí tenemos nosotros, eso sí, dato fehaciente, aparte de que los dos facistoles están de Santa María, de que los libros parroquiales del siglo XVI, 1587, 1594, aparecen recogidos en el inventario los dos atriles de latón grandes con sus águilas.
Está bien acabar con eso, porque no va a ser que digan, no, mira, Fernando Bailes ha cargado la tradición. No, tú no has dicho eso. Tú lo que has dicho es que hasta 1848 no aparece nadie que relacione los facistoles con Carlos V. Pero también acabas de decir que en 1586...
7 y 1594.
Estaban en la iglesia de Laredo, 20 años después de pasar por aquí Carlos V. Bueno, pues eso, así lo vamos a dejar, hasta que aparezca el documento, ¿no?
Hombre, de todas maneras, pase lo que pase, para nosotros siempre serán los águilas de Carlos V.
Gracias.
Y hay que hacerle caso a Fernando, que está muy documentado, que para eso es el guía de la iglesia.
Está en Toledo buscándolo.
Ahora tenemos que acercarnos un día a San Vicente de la Barquera, que ya hemos estado en San Vicente de la Barquera juntos en una ocasión, porque como el cuando estaba el corregimiento de Laredo, llegabas hasta a San Vicente y fuimos a ver allí una piedra
trabajada.
Después de pasar el segundo puente, el pequeño, el que ya apunta hacia Unquera y hacia Asturias, allí hay una piedra donde está grabada hasta donde llegó
los límites del bastón.
Del bastón de Laredo. Y se puede volver
a verla.
A San Vicente también, ir a la iglesia tan hermosa y que tiene una... ¿Qué disposiciones más hermosas tienen las tres iglesias? La de San Vicente, la de Castrodiales y la de Laredo. La de Laredo la hemos ido envolviendo con malas construcciones contemporáneas. Pero la de San Vicente, allí no hay quien la mueva.
Y ya estamos nosotros para defenderla.
Sí, pero habrá que defenderla.
Muchas gracias a los dos. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado con esta entrega, este nuevo capítulo con los facistoles de Carlos V, que tenemos en Santa María de Laredo. Miguel Ángel, muchas gracias. Hasta la próxima.
Nada, a vosotros. Que lo paso muy bien.
Y Fernando, venga, a seguir investigando.
Nada, mañana vuelvo.
Compartiendo. Hasta pronto.
Muy bien.
Gracias.